El Conversatorio.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, ensayista y crítico literario, especializado en literatura uruguaya y latinoamericana. Fue presidente de la Academia Nacional de Letras y director general de Cultura de la ciudad de Montevideo. Se desempeñó también como bibliotecario y presidió las comisiones de literatura y asuntos culturales. Es autor de varios libros y uno de los principales investigadores de la obra de José Enrique Rodó. Es profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma de Perú. Ha representado a la Academia Uruguaya en congresos y encuentros de directores de la Asociación de Academias de la Lengua Española y en congresos internacionales de la lengua española, ministro de la Corte Electoral y actual vicepresidente de dicho organismo. Recibimos en espíritu libre a Wilfredo Penco.
Bueno, bienvenido, Penco, ¿cómo le va?
Muchas gracias.
Gracias por...
Un gusto estar por acá.
Por estar. ¿Está saliendo también de a poco? ¿Sí?
Sí, efectivamente hemos tenido un largo periodo de confinamiento, de autoconfinamiento.
Sí.
Las actividades en este año y medio largo han sido fundamentalmente a distancia.
Sí.
Pero también hemos tenido periodos que las propias actividades nos han llevado a actividades presenciales. Pero diría que recién en estas últimas semanas, en estos últimos meses, es que nos reincorporamos formalmente a una forma de actividad a la que estuvimos acostumbrados toda la vida.
Ah, me imagino que en este periodo de estar mucho en la casa de uno, capaz que la ventaja es tener una buena biblioteca, ¿no?
Sí,
a mano.
Efectivamente, siempre y cuando no sea una biblioteca que desborde, porque los libros son muy invasivos desde el punto de vista del espacio, y a veces, por más que uno sistematice el orden de su biblioteca, esta puede terminar muy entreverada.
¿Sí?
Y por más que uno ordene, el desorden termina predominando.
Claro. Sí, algunas personas que me han hablado del desorden es cuando esos libros forman parte mucho, por ejemplo, de la actividad académica. Entonces lo tomo, lo dejo, lo consulto, lo ubico, lo dejo arriba de una mesa. Hay gente que tiene sus bibliotecas ya casi que parecen bibliotecas públicas, ¿no?
Sí.
O privadas, pero... con otros criterios, ¿no?
Sí, son bibliotecas vivas.
Vivas, sí.
Es decir, los libros van y vienen.
Bien.
Y sobre todo cumplen una función social, que eso es muy importante.
Ah.
He ayudado a mucha gente con los libros de mi biblioteca, facilitándolos cuando son necesarios. Y también a mí me ha sido muy útil... para algunos proyectos en particular, tener a mano toda la bibliografía necesaria, o casi toda la bibliografía necesaria. Hace ya unos cuantos años colaboré con dos enciclopedias uruguayas, las dos dirigidas por el periodista Miguel Arregui, una que publicó El Observador, Diario El Observador, y otra que publicó el diario El País. Y elaboré más de 1,000 mini biografías de escritores, artistas plásticos. Y lo hice, ya digo, prácticamente con mi biblioteca personal.
¿Sí?
No tuve necesidad de ir a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Pública, porque la bibliografía fundamental la tenía a mano.
¿Y esos libros vienen también de generación en generación, un poco por la casa de sus padres, o fue todo patrimonio personal?
Bueno, en realidad viví mi infancia en la casa de mis abuelos. Mi abuelo fue un médico, diplomático, legislador y un gran lector. Su apartamento en la calle Andes incluía un largo corredor tapado de punta a punta de libros. Y en ese corredor mis hermanos y yo jugábamos y teníamos ese escenario, ese telón en la pared del corredor en forma permanente, los libros siempre fueron una referencia desde la infancia. Mi abuelo, como diplomático, viajó al exterior, tuvo que deshacerse de libros, y muchos de ellos los fui recuperando a lo largo de los años. Además,
pues estaban
los,
firmados algunos.
Sí, claro, firmados, ¿sí? Efectivamente. Y además de los que él me dejó. Esa fue la base, de mi biblioteca, pero yo diría que el patrimonio fundamental lo fui construyendo a lo largo de los años, con mis visitas a librerías uruguayas en primer lugar, y también librerías extranjeras. Cada vez que pude viajar, siempre volví por lo menos con una valija llena de libros. Siempre busqué el espacio para conocer nuevas librerías y contar con libros, que es la única manera de obtenerlos, es estando en el país correspondiente.
¿Y retornabas también con algún libro uruguayo conseguido en el exterior?
También ¿sí? conseguí algún libro uruguayo en el exterior que no había conseguido aquí. Y también mi biblioteca se ha aprovisionado mucho de lo que es, desde hace muchos años, algo en el último periodo, mi paseo semanal a la Feria de Tristán Narvaja. Ese lugar es un lugar donde se han encontrado tesoros, como en otras ferias de otros países. El mercado de pulgas de París, Le Marché de Puce, o el Rastro de Madrid, son tal vez dos ejemplos muy muy claros donde aparecen cosas muy importantes. Justamente acabo de intercambiar un correo con mi amigo Juan Manuel Bonet, crítico de arte, que fue director del Museo Reina Sofía y fue director del Instituto Cervantes. Él es un sistemático visitante del Rastro y me contaba que el domingo pasado consiguió por solo 5 euros una edición de lujo del libro de Valle Inclán, del libro de Gómez de la Serna sobre Azorín, una edición muy especial, que solo el Rastro podía mostrar y ofrecer del modo como lo hizo en este caso.
Claro, sí, porque ahí uno se encuentra con realidades increíbles, ¿no? Fallece una persona y capaz que pueden ser personas que heredan, o hasta sus hijos, se han llegado a vender bibliotecas increíbles al kilo, ¿no?
Así
o
es.
Por un precio, sin saber muy bien lo que hay, ¿no?
Así es. Por supuesto que muchas bibliotecas importantes fueron a parar a grandes librerías
también, sí.
uruguayas, pero muchas otras terminaron en Tristán Narvaja.
Sí.
Hasta no hace mucho se podían encontrar, y todavía ahora, libros que pertenecieron a intelectuales destacados en la vida cultural del Uruguay.
Claro, sí. O hay personas que de alguna forma abandonando también su bibliotecas, ¿no? A instituciones que las puedan seguir usando o la cuiden, por lo menos, ¿no?
Así es. Por eso digo que el libro tiene vida propia. El libro pertenece a una biblioteca, mañana pertenece a otra, se ubica en un lugar, mañana se ubica en otro diferente, pero el libro sigue existiendo, está allí, y va a terminar generalmente en las manos de alguien que efectivamente lo valore.
Y
eso es lo importante.
¿Y en tu casa esa biblioteca está en un lugar especial o está a lo largo de toda la casa?
Invade toda la casa, incluida la cocina.
La cocina también.
También la cocina, entre pisos que tiene mi casa, que da a la azotea. Sí, ha invadido prácticamente todos los espacios. Convive los libros con cuadros, pero se pelean unos con otros en busca de ese espacio necesario para poder mostrarse. Por supuesto que he tenido que recurrir a un método que no es recomendable, que es el de la doble fila.
Sí.
Es muy difícil encontrar libros en la fila de atrás, pero el espacio es tirano en ese sentido, y es el que manda.
Claro.
Y el que obliga a recurrir a esos métodos.
Y los vas en la medida que un libro lo compras o está en tus manos, lo pones en algún determinado lugar que tiene que ver con el año, o están ordenados por temas o con algunas afinidades.
Hay la parte más importante de la biblioteca, por lo menos desde el punto de vista del número, es la parte de literatura uruguaya.
Uruguaya, sí.
Literatura uruguaya e historia también uruguaya. Esos libros están ordenados por orden alfabético, en lo que tiene que ver, por un lado, con poesía y narrativa, por un lado diferente todo lo que es ensayo en un sentido muy amplio, ensayo político, ensayo literario. Hay otro sector que es historia nacional, que a su vez tiene algunos sectores específicos, como puede ser el tema de la colonia, la independencia, el vallismo, los partidos tradicionales, el Frente Amplio. Son sectores que dentro de la gran sección de historia tienen su orden. También tengo otra sección que es literatura latinoamericana, que yo diría que es la segunda más grande de mi biblioteca. Esa está en este momento desbordando todos los rincones. Y por supuesto tengo literatura universal, francesa, inglesa, alemana, en esos casos los grandes autores. Me interesan algunos autores en particular de esa literatura universal, en la que he tratado de completar en la medida de lo posible, no solo títulos originales, sino también enfoques y estudios sobre esos autores. Pongo como ejemplo Marguerite Yourcenar, a la que he estudiado, con cuyos instituciones que se dedican a su obra estoy vinculado. Recibo boletines que estudian la obra de Marguerite Yourcenar. Otro autor al que también le he dedicado mucho espacio es Bruce Chatwin, el gran viajero inglés. Y por supuesto, los clásicos siempre tienen un espacio en mi biblioteca muy importante, desde los clásicos griegos hasta los clásicos del siglo XX, como Faulkner, Thomas Mann, Virginia Woolf, Kafka, Proust, por mencionar algunos de los nombres más representativos de ese siglo XX. También hay un sector muy importante vinculado a las artes plásticas, fundamentalmente las artes plásticas uruguayas, pero también latinoamericanas y universales. Hay otro sector vinculado con países y ciudades, geografías, cartografías, que también es un sector importante. Y dos sectores fundamentales para mí, por el interés que siempre he tenido en esto, que es el arte precolombino, tanto el área centroamericana y mexicana como el área de los Andes. Y no solo de los Andes, también algunos otros sectores, como la selva amazónica, en el caso de Perú o Brasil, libros que se han especializado en el estudio de esas culturas, también es un sector muy importante de la biblioteca. Y finalmente el arte africano y el arte de Oceanía, que creo que es un arte deslumbrante, que incluyó decisivamente en los grandes artistas del siglo XX, el caso de Picasso, el caso de Matisse, son dos casos emblemáticos en ese sentido. También he visitado muchos museos de arte africano, sobre todo en París, en Estados Unidos, y la producción literaria de esos museos que he podido conseguir, que ha llegado a mis manos, también forma parte de la biblioteca. En líneas generales, esa es la conformación de mi biblioteca, a la que hay que agregar otra parte que ocupa toda una pieza, una habitación, que es lo que podemos llamar la hemeroteca, es decir, las revistas históricas, literarias, culturales, fundamentalmente uruguayas, pero también de otros países del mundo.
desde hace también varios años. Sí,
sí, sí, sí, ¿sí? Por supuesto que sí. La hemeroteca siempre formó parte principal de mi biblioteca, pero siempre estuvo en un sector determinado al que es posible acceder con una mayor facilidad, aunque también en estos momentos esos espacios están siendo desbordados.
Hacemos una pausa y seguimos. Claro que sí.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.